Una anécdota que estaba a comentar ahora, no me acordaba de esto, pero ahora me iba hablando. Me acuerdo cuando al principio empecé a dar alguna clase de meditación, de vez en cuando. Era porque mi madre, que se iba de viaje, es coordinadora del centro que tenemos en Tarrasa, pues si él estaba fuera me decía si yo me podía ocupar de las actividades. Me acuerdo una vez que le estaba dando una lección del curso de meditación a un señor de unos 50 más o menos, y yo tendría 16, o 17, quizás 16. Y en un momento, al final ya de la clase, este señor me hizo una pregunta y yo le contesté, y no se quedó muy satisfecho, porque una chiquilla de 16 años hablándole a un señor de 50, o respondiéndole a una pregunta a un señor de 50, pues me dijo, ¿sabes qué? Cuando venga tu madre ya me lo contará. Entonces llegó mi madre y le dije, mira, ha pasado esto en clase, este señor preguntó esto, ¿y tú qué le dijiste? Pues mira, yo le contesté esto. Ah, pues está bien, es lo que le había contestado yo. Pero me acordé ahora precisamente por el tema de las influencias, que es lo que vamos a tratar esta tarde aquí. Y cómo a veces es fácil que nos influenciemos, ¿no? Y que pensemos pues que solo podemos aprender de ciertas personas y que vamos a aprender de los que son más jóvenes que nosotros, y todas las creencias que tenemos que dejar a un lado si realmente queremos seguir y avanzar. Y está claro que cada uno puede aprender, y yo misma puedo aprender de los que son más mayores que yo y de los que son más jóvenes que yo, ¿por qué no también estar abierto a esto? Pero sí es cierto que vamos creciendo con unos estereotipos que pensamos que eso es lo que debe de ser, y todo aquello que no es así, pues entonces ya no me gusta porque ya no me encaja. Y el ir superando todas esas influencias o creencias que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, pues sí que es un arte en realidad. Para empezar a hablar del tema de las influencias, me gustaría leeros lo que pone en el diccionario, que es influirnos. Y además, pensando en el tema, si pensamos en las influencias, que viene de influir, y fluir es un verbo que significa deslizarse un líquido o gas, o también se habla de fluir cuando se dice en relación a brotar ideas, palabras o proyectos con facilidad y abundancia, ¿vale? Eso es fluir. Y a todo el mundo nos gusta o nos gustaría fluir con las situaciones que nos depara la vida, con las cosas que tenemos, con los proyectos, que las ideas nos surgieran con facilidad. Eso es lo que nos gustaría y lo que muchas personas anhelan. Pero en cambio lo que otras personas experimentan es más bien el influirse, no fluir, sino influir. Influir, en el diccionario, dice lo siguiente. Dice, influir es desembocar en o penetrar, producir unas cosas, determinados efectos en otros. Por ejemplo, cómo el tiempo influye en el estado de ánimo. ¿Sí? O otra definición también es contribuir al éxito o al fracaso. Y si lo pensamos, a lo largo del día estamos influenciando nosotros a otros, y a la vez estamos siendo influidos por situaciones, por personas, por el tiempo. Si amanezco por la mañana y está nublado, pues ¡ah! ¿Qué día vamos a tener hoy? Está nublado, pues simplemente está nublado, ¿no? Porque eso me tiene que influir tan directamente en mi estado de ánimo, pero es así. Hay muchas personas, quizás con no tanta fortaleza anímica, que se dejan llevar absolutamente, se dejan influenciar por el tiempo. Una cosa tan simple como esa, pero a la vez tan real. O como los países nórdicos tienen un carácter muy particular también por el clima en el que viven, y países del sur que tienen otro tipo de influencia, pues llevan otro tipo de carácter también y de forma de relacionarse unos con otros. Por tanto, vemos que realmente nos afecta y nos influimos por algo como puede ser el clima. Pero a la vez ahí la reflexión que podríamos hacer y con la que nos podríamos ir hoy de aquí es, ¿por qué me influencio ¿Por quién me influencio? ¿A qué personas influencio yo? ¿Cuál es la fortaleza o la debilidad que hay en mí que hace que me influencie más o menos? Porque es muy fácil, simplemente pones en marcha la tele y por las cosas que nos dicen, eso ejerce una influencia en nosotros. Hasta tal punto que podemos estar bien y después de ver las noticias o tenemos miedo o pánico o frustración o tristeza y lo único que hemos hecho ha sido apretar un botón y nos dan una serie de información ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre en mí que eso me afecta tanto? Pero también veremos que no siempre me afecta de la misma manera. Hay épocas de mi vida donde es cierto que estoy más vulnerable y me afecta más todo lo que pasa fuera de mí. Hay otras épocas de mi vida que, por el motivo que sea, tengo mayor nivel de autoestima, por ejemplo, y no soy tan vulnerable a las cosas que ocurren en mi entorno. Entonces, podríamos ver diferentes tipos de influencias. Unas son las influencias que ejerce el entorno sobre mí. Todo lo que implica el entorno. Desde el clima, desde las noticias, las situaciones que ocurran, a las personas, sobre todo, todo eso ejerce una influencia en mí. Otro tipo de influencia son las creencias. Las creencias socialmente aceptadas o comúnmente aceptadas de que, pues, por ejemplo, está cambiando bastante, pero durante muchos años ha parecido que el que yo diga que soy feliz ante un mundo que no siempre brilla por su felicidad, eso es ser egoísta. ¿Estáis de acuerdo con esto? O sea, es una creencia el que yo no me puedo permitir a mí misma ser feliz cuando mi entorno no lo es. Es una creencia muy firmemente arraigada. Entonces, en base a esta creencia, vamos constituyendo incluso toda nuestra vida y toda nuestra forma de ser y toda la forma de relacionarme con los demás. O la creencia de que no soy lo suficientemente buena para tal trabajo o tal situación, o porque siempre he pensado que no sirvo. O el complejo de inferioridad, o también podemos llamar la falta de autoestima, me condiciona de tal manera que cosas que no son ciertas las considero como ciertas y pienso que no soy lo suficientemente bueno. Y pondré un ejemplo aquí. Todos conocemos el cuento del patito feo, ¿vale? Y la creencia es que el diferente es feo, ¿vale? Pero ¿por qué tiene que ser feo alguien que es diferente? Simplemente es distinto, ¿vale? Pero esta idea de verme distinto del resto, diferente del resto, esto me hace sentir incómodo o hace sentir incómodo a los demás. Y entonces no me valoro, no me aprecio, y todo este sentimiento todos lo conocemos también. Y ahí el cambio de creencia sería el bien, soy diferente, pero no por eso quiere decir que ya no soy bueno. Entonces hay que jugar e ir sustituyendo una serie de creencias, reemplazándolas por otras que me van a dar a mí mayor satisfacción. O, por ejemplo, la influencia de los demás de una forma muy, muy evidente y que incluso no solo es una influencia, sino que es una pérdida de libertad. Porque puedes sentirte ligeramente influenciado por algo, pero bueno, tampoco es que ejerza tanta influencia extrema sobre ti. Pero ya llega un momento que esa influencia hasta deja que tú te expreses y seas como tú en realidad eres. Y es la pérdida de libertad, la dependencia emocional, los apegos. Y esto ocurre, pero de nuevo, está comúnmente aceptado y parece que sea lo normal, o para muchas personas lo normal es eso. Pero en el momento en el que caigo totalmente bajo la influencia de alguien o de algo, no tiene por qué ser una persona, en ese momento cuando pierdo mi libertad, ahí sí que es como para que se ponga el piloto en marcha, la luz en marcha y diga, tía, pasa algo que no está bien. Aunque durante años haya pensado, qué bueno, las relaciones son así, pero no, eso son las relaciones tóxicas. Estas son las relaciones en las que estoy reprimiendo o suprimiendo y no me permiten expresar como yo realmente me gustaría estar expresando. Pero entonces no se trata solo del otro, o que el otro deje de ejercer esa influencia sobre mí, sino qué hago yo también para desprenderme de eso. Y otra imagen que me venía es este ejemplo de un pájaro en una rama intentando volar, pero con las patitas todavía agarradas a la rama. Yo puedo querer volar, puedo querer ser libre, pero tendré que soltar algo también. Entonces no solo es querer liberarme de algo, querer liberarme de una influencia que sé que está ahí, sino también qué es lo que yo hago para desprenderme, para soltar. Y me imagino que para un pajarito que sale de su nido, la primera vez que sale, cuando estás ahí, ¿no? O cuando alguien, siempre me ha impresionado mucho, esas personas que vuelan en parapente. Y cuando las ves, dices, ¡ay, mira, están volando! Pero yo no pienso en eso, en lo que siempre me ha llamado la atención es, ¿cómo debe ser ese momento que esa persona está al borde de un precipicio y se tira? No es poca cosa eso. Pero una persona que hace eso conoce o quiere conocer el valor de la libertad y tiene que pagar un precio para eso. Porque si no, esto que decimos de que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿sí? Y entonces, bueno, digo, esto ya lo conozco y digo, bueno, sí, igual me gustaría a mí ejercer más de mi propia libertad, pero bueno, en el fondo tampoco estoy tan mal, ¿no? Y en ese tampoco estoy tan mal, es que quizás me gustaría volar, pero mis patitas todavía siguen agarradas a la rama porque no me atrevo a dar el salto para poder volar. Y en ese momento que no me atrevo a dar el salto, es que estoy muy cómoda en mi zona de confort y entonces, pues bueno, prefiero seguir ahí. Aunque entiendo que si soltara las patitas, podría vivir con mucha mayor felicidad y satisfacción personal. Pero ahí es donde interviene el otro factor, que es el miedo. Y el miedo, que es altamente contagioso, que te bloquea, te paraliza. ¿La habéis experimentado alguna vez? Yo recuerdo una vez que alguien me habló por teléfono, hace años, bastantes años, con tanta ira, yo estaba sentada. Bueno, no sé si estaba sentada o me senté. Y cuando colgué, me sentí las piernas temblando, no sabía qué hacer. Literalmente no sabía qué hacer, era por la noche y estaba a punto de acostarme. No me podía mover. Y después esto me ha servido para mí de reflexión, cómo el miedo es capaz de paralizar. Porque ya ni me acuerdo de qué iba la conversación en sí. Me acuerdo el efecto que eso produjo en mí. Y además, situaciones así que las sigues recordando, eso crea un impacto muy profundo. Y otras situaciones que puedan parecer más o menos similares se asocian en el subconsciente y vuelve a emerger el mismo sentimiento de miedo. ¿Pero miedo a qué? Si sabes que si sueltas las patitas vas a volar, ¿por qué aún y así hay ese miedo que te paraliza? En el fondo, porque no sabemos muy bien eso qué significa. O cómo voy a vivir o a sentirme en una situación que hasta ahora es desconocida. ¿Sí? O otro ejemplo que también nos podría resultar así como metáfora por el tema de hoy es un pollito cuando se parte el huevo y está a punto de salir. Hasta ese momento, ese huevo había sido su mundo. Era todo lo que conocía. O un feto en el vientre de su mamá. ¿Vale? Eso es mi mundo. Y para mí no existe nada más. Y estoy a gusto ahí. Y aunque haya poco espacio, ese es mi mundo. Pero el momento en el que ese huevo se parte, o ese niño nace, En ese momento hay incertidumbre, no sé muy bien lo que voy a hacer, no sé muy bien lo que me voy a encontrar. Entonces el miedo por momentos está ahí, de a ver qué es lo que va a suceder. O al menos ese sentimiento de incertidumbre, no llega a ser miedo todavía, pero es una sensación bastante parecida. Y miedo aquí. Aquí tenemos miedo. ¿Qué tenemos miedo? No tenéis miedo aquí en Valencia. ¿A qué tenemos miedo?
Valencia es de valientes.
Ah, Valencia es de valientes, muy bien. Pero a lo desconocido. Y lo desconocido en realidad lo engloba todo. Porque podemos tener miedo. Hay mucha gente, por ejemplo, ¿no? Dice, no, yo miedo a la muerte quizás no, pero me da más miedo el dolor. Miedo a sufrir, quizás, esa sería la palabra, miedo a sufrir. O miedo al fracaso. También, por toda esa influencia de las creencias de que hay que ser bueno, y no solo bueno, sino el mejor. ¿Vale? O cuando pienso que, incluso, miedo al éxito. Yo no había pensado en esto hasta que alguien me lo dijo. Porque claro, si llegas a un cierto nivel de lo que se considera éxito, que luego ya para cada cual es éxito, supongo que será algo diferente, se trata de mantener ese nivel de éxito. Porque claro, ¿cómo vas después a vivir en un nivel menor a lo que tú habías estado acostumbrado? ¿Vale? O miedo al que dirán, miedo a, pues bueno, igual si cambio no me van a aceptar. Esto me lo dijo una vez una señora, creo que fue aquí en Valencia precisamente. Era un curso de meditación, y de pensamiento positivo y meditación. Entonces esta señora, pues madre de familia, le estaba resultando útil y lo estaba aplicando en su día a día. Y veía pues cómo se sentía más segura, más tranquila, iba pues no afectándose tanto por las cosas. No es que no le importaran, pero igual se afectaba un poco menos. Y un día su hija le dijo, mamá, ya no te enfadas, ¿es que ya no me quieres? Y me pareció algo interesante, porque esto sucede. El que en realidad no me gusta que mamá se enfade, no me gusta. Pero en el fondo el mensaje que me está diciendo cada vez que se enfada es que le importo. ¿Vale? En el momento en el que mamá ya no se enfada, ¿será que quizá yo no le importo tanto? ¿Qué es lo que está sucediendo en ti que ya no eres la misma? Pero en realidad estaba siendo mejor. Estaba cambiando su actitud para ser mejor. ¿Qué es lo que ocurría? Entonces, de nuevo, ¿no? Esta influencia de las creencias. Y ella me decía, bueno, pero yo me siento mucho mejor así. Hay mucho mejor ambiente en casa desde que yo no me enfado tanto. Pero se había estado cuestionando si eso era lo correcto o no. Entonces le decía, bueno, pero ¿tú cómo te sientes mejor? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esto es lo que importa al fin y al cabo. ¿Yo cómo me siento mejor? ¿Me siento mejor reaccionando menos? ¿Aceptando las cosas de otra manera? ¿Sigo estando ahí? ¿Me siguen importando? Pero además, les estoy amando ahora quizás más. Porque desde un estado más tranquilo, más sosegado, puede haber otro tipo de comunicación con las personas. ¿Vale? Pero ahí es ese miedo al cambio, ese miedo a lo desconocido. Quiero cambiar, sé que será bueno si lo hago, pero la influencia que tengo del entorno es mucho mayor y entonces me quedo como estaba. Bueno, es una opción también. ¿Vale? Pero sí que esto nos hace reflexionar acerca del sentido de la libertad, que es para mí ser libre. Porque está este binomio entre lo que es la libertad y la responsabilidad. Puedo sentirme libre, pero tengo también unas responsabilidades que tengo que cumplir y por tanto el interés está ahí. Pero dentro de este interés y sentido de la responsabilidad, el que una persona se pueda sentir libre, tranquila, serena, esto le va a ayudar en una toma de decisiones mucho más acertada, mucho más positiva. ¿Sí? Mirad, estaba leyendo hoy algo que me ha resultado muy interesante. Hace poco hemos empezado año y es una época donde muchos pues, nos planteamos objetivos y propuestas, pues el año que viene haré esto y el año que viene tal, ¿no? Y esta reflexión al finalizar un año y propuestas para el año siguiente. Pues lo que leía es que hay estudios que indican que la desmotivación por los objetivos que uno se había propuesto al iniciar el año, ¿sabéis cuánto es? ¿Cuánto dura la propuesta que uno se había hecho? ¿No? ¿Cómo? Un día, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Porque empiezas el año así con ilusión, con ganas, con fuerza, ¿sí? Con entusiasmo, y dices, ah, es un año nuevo. Pues estos estudios indicaban que dura la motivación en general, la mayor parte de la población, hasta el día 17 de enero. Apenas 15 días. ¿Y después? Pero ¿no os da la sensación ahora ya, al día de hoy, a casi finalizando el mes, que ya es como, ya es normal, ya las navidades quedaron atrás, fin de año y año nuevo quedó atrás, ya ahora volvemos a la rutina, volvemos a lo normal? Pero la rutina y lo normal, ¿qué es? ¿O qué quiero que sea? ¿Voy a seguir siendo un ser vulnerable, afectándome por las cosas que suceden o no? Entonces ahí vemos donde el, por ejemplo, dentro de Brahma Kumaris y la práctica que recomendamos de la meditación y de incorporar la meditación como parte del estilo de vida, eso es una práctica que nos puede ayudar a tener una vida de mayor calidad, una vida donde vas fortaleciendo tu autoestima, donde entiendes que sí, el respeto y la consideración por la opinión de los demás, pero que la tuya también es importante, ¿vale? No desde el punto de vista egoísta, sino que a no ser que yo esté bien, difícilmente mi entorno podrá estar bien. Y entonces pasaríamos de el influenciarme, de influirme, a realmente saber fluir. Y es un tema que me resulta bastante interesante. ¿Cómo el pasar de influenciarme a saber fluir por la vida y en mi vida es como descubrir realmente el auténtico sentido de libertad? Esa libertad interna que seguirás yendo a trabajar al mismo sitio, que seguirás viviendo en la misma casa, con las mismas personas con las que normalmente te rodeas, pero internamente con un sentimiento de haber descubierto algo que te libera. ¿Sabéis esta sensación de, oh, como de soltar algo? Y cuando una situación que parecía complicada vas viendo la luz y vas viendo que se va resolviendo y que entonces, pues bueno, dedicaste muchos pensamientos ahí y que las cosas pues van fluyendo y al final pues llegan a buen puerto, ¿no? Muchas de las situaciones que ocurren. Y entonces ahí ves que los pensamientos innecesarios que estuviste teniendo por ese tema, en realidad, ahora ves cómo las cosas se van resolviendo. Tengo un amigo que siempre dice, mira, ¿ves este montón de papeles? ¿Lleva aquí cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿6 meses? Pues seguro que si lo tiro a la basura, no pasará absolutamente nada. Y tienes eso ahí pensando, voy a resolver esto, voy a... Si pasa el tiempo, las cosas se resuelven con mucha más facilidad de lo que yo me había planteado. Y cuando, por ejemplo, a veces me acuerdo cuando todavía nos escribíamos cartas sin utilizar el correo electrónico y enviabas una carta y tardaba unos días en llegar y el otro recibía la carta y luego te contestaba. Entre el tiempo en el que tú escribías y la persona lo resolvía, muchas veces la situación de la que se estaba hablando ya había evolucionado y ya prácticamente, no sé si siempre estaría resuelto, pero dabas más margen a que las cosas pudieran fluir. Pero ahora, hoy escribo un correo electrónico, esta mañana y esta noche me llaman para decir si ya lo he visto. Bueno, pues, ¿para qué seguir influenciándome por el estrés de los demás? Pero después también algo que me parece interesante es cómo yo estoy influenciando a los demás. ¿Cuál es mi influencia, la influencia que yo ejerzo en las vidas de los demás? Y cuando estoy hablando ahora de la influencia, lo digo en este sentido que en relación al miedo, pero por supuesto que nos influenciamos también positivamente y que gracias a tener la compañía de ciertas personas pues puedes recuperar la sonrisa o la fuerza para tirar adelante. Esa influencia positiva también está. Pero el tema de hoy me interesaba relacionarlo con lo que es el tema del miedo, ¿no? Por esto lo estoy enfocando desde esta dirección. Pero también, si pienso, ¿qué es lo que la influencia que yo ejerzo en mi entorno? ¿Es una influencia estresante? ¿Las personas que están a mi lado se estresan porque yo estoy presente? ¿Las personas con las que me relaciono pueden percibir paz y positividad de mí? ¿O qué es lo que perciben? Y hay momentos donde las cosas, pues sí, parece que tienen que ser un poco más rápidas, pero no siempre. No siempre. Cuando, por ejemplo, desde el centro que pues pedimos un trabajo en imprenta, unos folletos que hay que imprimir, por ejemplo, puedo decir, por favor, que estén para mañana, tal. Bueno, si hay la urgencia, vale. Pero si no, me gusta poner sin prisa. Ya me lo mandarás cuando puedas. Porque a mí no me gusta nada que la gente me estrese. Que quieran que yo, por su despiste o por su falta de puntualidad, y ahora tenga que correr. Pues no me gusta hacer lo mismo con los demás. Y a veces igual sí que lo hago. Soy consciente también de ello. Pero sí es posible que la influencia que uno mismo ejerza, incluso en relaciones así, pueda ser de ofrecer calma y tranquilidad. Porque ahora mismo, en la época que estamos viviendo, esa es la influencia que necesita el mundo. Ambientes libres de miedo. Ambientes seguros. ¿Sabéis cuando hay un grupo de personas que, pues, que no hay buen ambiente y se generan miedos y rivalidades? Y eso es lo que yo quiero generar. Cuando en cambio hay un ambiente tranquilo, sereno, seguro, las personas se pueden abrir con facilidad. Las personas pueden, pues, crear un espacio para estar consigo mismas, para estar con los demás desde esta buena onda, ¿no?, que decimos. Esa es la influencia que el mundo necesita en estos momentos. Porque hay tantas situaciones y tantas emociones a flor de piel. ¿No os habéis dado cuenta de que le dices algo a alguien? ¿Por qué me dices esto? ¿Y por qué me miras así? ¿Y por qué no? Y tú no tenías ninguna intención ni te ha parecido que mirabas de ninguna manera rara, pero la susceptibilidad que la situación actual está provocando hace que las personas estén mucho más sensibles y por tanto se alteren por nada, por una situación que tampoco tiene la mayor importancia. No es que sea para todo el mundo así, pero sí que hay bastante ahora de esto, donde las cosas se aguantan por un hilo y no sabes hasta cuándo se aguantarán por un hilo. En cambio hay otras personas pues que las cosas les van, parece que bastante bien, y disfrutan de esa abundancia y de ese ir bien. Pero estoy hablando ahora de ese entorno en el que el miedo tiene una presencia bastante considerable. Por tanto, nos puede ayudar bastante, creo, el dedicar un tiempo para estar con nosotros mismos, un tiempo para reflexionar, para el silencio, para la meditación. No solo relajar el cuerpo, que está bien, por ahí se empieza también. Pero creo que el trabajo ahora tiene que ser a un nivel mucho más profundo, de dedicarnos ese tiempo para revisar nuestras propias creencias, las influencias que puedo experimentar ahora mismo. ¿Qué es lo que me gustaría sentir? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Y por qué no enfocar mis pensamientos en esa línea? No estoy hablando de qué me gustaría obtener externamente, materialmente, no estoy hablando de eso. Sino más bien, en medio de todo el momento que estoy viviendo ahora, ¿cómo me gustaría sentirme? ¿Qué quiero hacer para sentirme a gusto y transmitir esa serenidad? Y al menos a mí esto me lo ha proporcionado la práctica de la meditación. No como una práctica de vez en cuando, como algún paréntesis en mi vida, ¿no? Hago pues espacios de meditación de vez en cuando me encuentro mal o nerviosa. No, no va por ahí. Que también puede ser útil, ¿no?, en un momento dado. Sino ahora mismo la necesidad sería más bien de dedicarnos tiempo cada día, igual que cada día comemos, dormimos. Pues igualmente dedicar unos minutos cada día para estar en silencio, tranquilamente, leyendo algo positivo o si uno no está muy acostumbrado a este tipo de prácticas, pues una meditación guiada, un CD puede ayudar, algo que pueda guiar mis pensamientos. Después haremos una práctica de esto. Ahora mismo es fundamental. Si quiero no solo este bienestar para mí, sino quiero aumentar mi nivel de fortaleza interna. Porque solo una persona fuerte no se influye por lo que pueda pasar alrededor. Y lo vemos, ¿no? En el bosque, por ejemplo, hay esos arbustos o plantas que se mueven y mueven y mueven con el viento. Pero hay esos árboles que se mantienen ahí y que están ahí. ¿Por qué? Porque tienen mayor fortaleza, tienen un tronco que les sostiene en esa estabilidad. ¿Yo cómo soy? Soy así de vulnerable. Que también está bien ser flexible, como la caña de bambú. En cada momento tenemos que saber qué es lo mejor. Pero al menos, en general, aumentar mi nivel de fortaleza interna es absolutamente esencial para poder afrontar, para poder vivir con valentía, no con miedo, sino con valentía. Y la meditación es dedicar un tiempo para viajar hacia adentro, tanto que nos gusta a algunos viajar hacia afuera, pero viajar hacia adentro y preguntarme a mí misma, ¿cómo estoy? Parece un poco raro, ¿no? Ponerte delante del espejo y preguntarle a aquel que está ahí, ¿cómo estás? ¿No? Parece raro, pero es algo tan interesante de hacer. Que de vez en cuando dediquemos ese tiempo para preguntárselo a mí. Ahora estaba con una amiga y nos preguntábamos, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te van las cosas? Una a la otra y la otra. Qué bonito, ¿no? Pero me lo pregunto a mí misma también eso. Me dedico ese tiempo para escuchar mis emociones, mis sentimientos, mis intereses. Si estoy a gusto, si me gustaría hacer algún cambio. Porque esto de abrir las patitas para soltar las ramas lo estamos haciendo cada día en diferentes situaciones. No es que lo hagas una vez y ya está. Cada día pasamos por situaciones donde esa fortaleza para lanzarte al vacío y abrirte a cambios nuevos, eso es interesante también. Y para aquellos que también lo consideréis o lo incorporéis en vuestra vida, pues ¿por qué no? También en algún momento, si de más fragilidad interna. ¿Por qué no? Pensar que hay alguien ahí arriba que también de vez en cuando nos puede echar un cable. También está bien pensar así. Y ver que incluso en los momentos donde parece que hay alguna tormenta, alguna tempestad o alguna nube oscura en nuestra vida, que pasamos por épocas así, al final siempre ves que sale el sol. Pero si te quedas ahí debajo de esa niebla pensando, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué es así debajo de esa niebla? ¿Por qué siempre a mí? ¿No lo habéis dicho alguna vez esto? ¿Por qué siempre me pasa a mí esto? ¿Y por qué? No. Es también aprender a tratarnos con amor. Y dedicarnos un tiempo cada día es una muestra de amarnos a nosotros mismos. Incluso los movimientos que hagamos con nuestro cuerpo pueden mostrar amor o no. Una persona que hace movimientos bruscos, no siempre es así, pero muchas veces suele ser una persona que no se ama mucho, que se trata a golpes. Y eso es lo que muestra externamente. Son estas cosas que está bien observar. Y no tanto para que lo observamos en los demás, sino para observarlo en mí mismo. También, ¿cuál es la influencia que nosotros mismos ejercemos a este planeta? En realidad, podemos estar aquí por el planeta que nos sostiene, por la tierra que nos nutre con sus alimentos, con el agua. Entonces, ¿qué influencia está ejerciendo el ser humano en el planeta? Ya lo hemos visto, ¿qué influencia hemos ejercido, verdad? No siempre ha sido la mejor influencia y así estamos. Pero entonces, desde el momento en el que me doy cuenta, a partir de ahora, ¿qué influencia quiero yo ejercer al planeta? Y que la Tierra no me tenga miedo. Porque todo esto que estamos hablando lo podemos decir desde el punto de vista más personal, más individual, pero incluso desde el punto de vista global también. Y cuando nos amamos, las cosas son muy distintas. Porque si me amo a mí mismo, es más fácil que sepa amar a los demás también. Amar, dice comprender, respetar, cuidar, estar presente. No siempre estar presente significa hablar. Hay veces donde podemos ejercer una influencia muy positiva y muy sana simplemente desde el silencio. presente, estar ahí. Una influencia muy importante, ¿sabéis cuál es? El poder de la presencia. Nuestra propia presencia.
¿Cómo?
Es un libro. Hay un libro que se llama así exactamente, El poder de la presencia de Miriam Subirana. Sí. Y nuestra presencia ejerce una influencia. Y no hace falta decir nada, solo estar presente. Y puedes transmitir cualquier cosa. Desde los nervios y estrés hasta paz, tranquilidad, ilusión. Solo con el hecho de estar ahí. Así que sí me gustaría que reflexionáramos todos juntos. Que no se quede esto aquí, sino ver por qué cosas todavía me siento influenciada. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me falta todavía para tener mayor fortaleza y no dejarme llevar tanto por las cosas que pasan fuera? Por tanto, vivir con mayor valentía. Pero también, y un tema interesante, es reflexionar qué influencia ejerzo yo en las vidas de otras personas. Esto también es algo para que revisemos. Y lo miremos de una forma totalmente desapegada, ¿no? Porque luego incluso nos justificamos, ¿no? Es que yo tenía que haberle dicho esto, porque tal. Y luego si piensas, dices igual, no hacía falta. No era tan necesario. Dejemos fluir también las cosas. Igual que el río, desde que nacen las montañas, fluye hasta llegar al mar. Por mucho que lo quieras obstruir, el río sabe cuál es su camino, fluye. Y las cosas a nuestro alrededor también fluyen. Ahí está el saber fluir, por un lado, pero a veces también hay que ser valientes para ir en contracorriente. Alguna vez también es necesario hacer eso. ¿Qué os parece? Hay que ser valiente. Entonces pienso que el salmón es muy valiente para ir en contracorriente. Pero es necesario en algún momento hacer eso también. Me gustaría hacer una práctica de meditación con todos vosotros. Pero si hay antes alguna pregunta o algo que queráis comentar, añadir.
Sientes que vas siempre contracorriente cuando te tienes más. ¿Qué debo de hacer?
¿Qué?
¿Qué debo de hacer?
Pero usted se siente.
O seguir contracorriente.
Yo creo que los grandes personajes que se han recordado a lo largo de la historia como personas que han hecho algo realmente importante e impactante han ido bastante en contracorriente. ¿Verdad? Gandhi, Madre Teresa, cualquiera de estos personajes que han creado impactos en la historia y que se les recuerda, personas de cualquier raza, cultura, país, son personas que han tenido que tomar decisiones importantes en su vida y que han optado por la forma distinta de lo que otras personas habrían querido hacer. Y está bien también. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Y hay momentos donde dices, ¡ay! ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que venga de ánimo a los demás? O no sé en qué contexto lo está diciendo usted. Pero está bien. Está bien siempre y cuando en ese ir en contracorriente no estemos perturbando a los demás. Si no nos estamos perturbando, pero tenemos como una idea muy clara de lo que quiero hacer y lo que quiero conseguir, y estoy yendo en esa dirección, pues adelante. ¿Por qué no?
Yo lo refiero en el contexto de la vida que llevamos hoy, de consumo, de hacer cosas que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona, pues que está sumamente atea, pues se casa con la iglesia, o toman sus hijos a la comunión? Yo pues no lo entiendo.
Pero está sacando un tema interesante que... Bueno, yo creo que el tema ahí detrás de todo esto es el sentido de coherencia, ¿verdad? Y es importante también este tema, ¿eh? Justo esta tarde estaba hablando de este tema con alguien. ¿Cuán coherentes somos con nuestra vida? Porque si yo le digo a otro, tendrías que hacer esto, tal y cual, pero yo misma no lo hago, pues ¿qué valor tiene el que lo pueda decir? Es que las palabras no, esas palabras concretamente no tendrán ningún valor, ni ninguna fuerza tampoco. Entonces ya, aquí en este eslogan que tenemos, que cuando cambiamos el mundo cambia, no empezamos pensando en los demás y lo que tienen que cambiar los demás. Aunque lo pensamos con frecuencia, el cambio que deberían de estar haciendo los demás y no están llevando a cabo. Sino más bien, empecemos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Me pregunto si estoy siendo coherente con mis principios, con mí misma, con lo que yo pienso y tal como lo estoy viviendo. ¿Estoy siendo coherente con eso? Y si no, alinearme más con ese sentido de coherencia y integridad. Pero lo que hagan los demás o no hagan los demás, tampoco tengo yo ahí que ejercer mi influencia. Puedo decir, puedo opinar, pero ya lo que hagan los demás, cada cual es dueño de su vida y creo que es bueno que sea así. ¿Sí? ¿Qué más?
Has hablado de la cuestión.
Sí.
Y has dicho que una persona que tiene la autoestima baja es más vulnerable. Y yo te pregunto, ¿la meditación fortalece la autoestima?
Sí, sí, sí. La pregunta es si la meditación fortalece la autoestima. Por supuesto. Por supuesto, porque autoestima es amarse a uno mismo. Esto es lo que significa la autoestima. La meditación nos ayuda a conocernos más. Cuanto más nos conocemos, más nos podemos amar. Si os fijáis, cuando amamos a una persona, nos gusta conocerla más y saber más acerca de esa persona y nos gusta pasar tiempo con esa persona. ¿Cuánto tiempo pasáis con vosotros mismos al cabo del día? Algunas personas más, otras personas tampoco tanto. Pero no importa a qué edad uno se dé cuenta de que posiblemente me haya pasado la vida dedicada a otras personas. Esto concretamente es un colectivo muy concreto. Mujeres, mayores, los hijos ya se están yendo a sus propias familias y su propia vida. Y llega un momento donde uno se pregunta, ¿yo qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿O cuánto me he dedicado un tiempo para mí? ¿Cuánto he hecho lo que a mí me gustaría haber hecho y no he hecho? Entonces, a medida que te vas como amando más, dedicándote más tiempo para ti, reflexionando qué es lo que me gustaría hacer, lo que no me gustaría hacer. También en ese amarse a uno mismo, en algún momento tenemos que decir que no a algo o a alguien. Y no pasa nada por tener que decir que no. Porque hay otras muchas veces que sigo diciendo que sí. Pero en ese decir que no, puede que en esa situación me esté dedicando un tiempo que de lo contrario no me estaría dedicando. Y la meditación nos ayuda, por supuesto, a amarnos más, a conocernos más, a respetarnos más. Sí. Es un tema muy amplio, el tema de autoestima. Y si vamos, siempre he pensado, los temas de los libros de autoayuda, la sección de autoayuda de una gran librería, la mayor parte de temas que se tratan tiene que ver con aprendernos a amar, a conocernos, y en eso estamos. Y la meditación es algo que nos puede ayudar. ¿Sí? Pues podríamos hacer ahora unos minutos de meditación para eso. Para eso podemos poner la espalda recta. Esta música suave también nos puede ayudar, acompañar, a crear un ambiente de paz. Vamos a empezar sintiéndonos presentes aquí, en este espacio, en este momento. Y ahora cada uno de nosotros podemos concentrarnos en nuestro interior, pensando, ¿quién soy? ¿Qué soy? aquí, sentado en esta silla. El cuerpo se relaja y mi mente se relaja también. La respiración adquiere un ritmo natural, sin hacer demasiado esfuerzo. Me hago consciente del movimiento de la respiración al inspirar y al soltar el aire. Este movimiento de vaivén de la respiración, como las olas del mar que va y viene. Y voy conectando con la paz que soy, con el amor que soy. Sintiendo que pasan muchas cosas en ese mismo instante, ahí fuera de esta sala. Y ahora estoy aquí, en contacto conmigo misma. Puedo observar cómo los pensamientos han reducido su velocidad. Puedo observar cómo las emociones se han calmado, se han tranquilizado. Y me dejo llevar, me dejo fluir en este bienestar. Estoy experimentando armonía, equilibrio, serenidad. Soy un ser fuerte. Soy un ser valiente. Y siento esa fortaleza y valentía en mi interior. Y como el pájaro que suelta la rama, así ahora me siento volar en la libertad de saber quién soy, qué soy, más allá de este cuerpo. Soy un ser espiritual, una energía, una chispa de luz. Y puedo volar como este pájaro. Y en este vuelo vislumbro a lo lejos el sol. Este gran sol que me guía, que me ilumina, que acaricia mis alas cuando lo necesito. Y no importa por las situaciones que esté pasando, soy un ser único. Soy un ser valioso. Soy un ser capaz de volar libre, muy libre. Porque soy libre y decido seguir siendo libre. Y ahora me observo y me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo siento mi cabeza? ¿Cómo siento mi corazón? Y donde sea que esté, con quien sea que esté, puedo seguir sintiendo que ahora estoy viviendo en mi interior. Porque decido no vivir bajo la influencia del entorno. Porque decido vivir sin miedo, porque entiendo que no es natural vivir con miedo, sino que cuando regreso a mi estado de paz, me siento valiente. Cuando estoy en paz, soy fuerte. Cuando soy fuerte, soy valiente. Y grabo esto en lo más profundo de mi ser. Cuando estoy en paz, soy fuerte. Cuando soy fuerte, soy valiente. Y cuando soy valiente, puedo volar. Teniendo este tesoro de la paz y la fortaleza en mi interior, trayendo mi atención aquí de nuevo, respiro profundamente. Y al soltar el aire, puedo ir moviendo los pies, las piernas, los brazos. Y después de un ejercicio así, está bien no tener prisa. Saborearlo un poquito más, dándole valor a este tipo de experiencias, que algunos estaréis más acostumbrados, otros quizás no tanto, pero es tan importante tener, ¿verdad? Y no hemos estado tanto tiempo, apenas 10 minutos. ¿No tenéis 10 minutos cada día? Incluso 2 o 3 veces al día, ¿verdad que sí? Esto es algo que podemos seguir practicando. Me gustaría deciros que hay un libro que se llama Atreverse a Vivir, donde hay un par de capítulos bastante amplios sobre el tema del miedo, porque es algo muy clave ahí y creo que hemos traído algunos. Y sobre todo, si algunos no tenéis práctica de meditar, os puede ser muy útil al principio tener una guía, como os decía antes, de meditación o algo que me pueda guiar. podéis descargaros centenares de conferencias sobre diferentes temas que están ahí para que lo aprovechéis. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir estos momentos y dedicaros este tiempo para vosotros mismos. Gracias y hasta otro día.